organización durante un determinado tiempo y con determinada población de gente. ¿Sí? No se puede calcular el costo total de propiedad de un determinado producto así, genéricamente. ¿Sí? De modo que sencillamente los estudios del costo total de propiedad, sinceramente, para mí me merecen el mismo respeto que el horóscopo de la revista Caras. ¿Sí? Todos ellos, los que dicen que Windows es más barato, los que dicen que somos libres más barato, todos tienen un rigor científico nulo. ¿Sí? De todos modos, para aquellos a los que les interesa medir estas cosas, que de nuevo también tampoco están demasiado en nuestro énfasis en el tema de libertad, para quienes les gusta medir este tipo de cosas, me sugiero concentrarse más que en el costo total de propiedad, en el retorno de inversión. ¿Sí? Porque el costo total de propiedad implica que uno ya decidió que eso lo quiere tener. ¿Sí? Mientras que el retorno de inversión implica, además de decidir si uno lo quiere tener o no, o cómo quiere tenerlo, implica para qué y para qué lo puede usar. ¿Sí? No solo es bárbaro, esto es lo que me cuesta tener esta máquina, sino además qué puedo hacer con esta máquina. Y cuáles son las posibilidades que tengo. Y esto es muy importante, sobre todo a la vista de ciertas tendencias dentro de la industria, de ir limitando aquellas cosas que el usuario puede hacer con la tecnología que él compró. ¿Sí? Me remito, por ejemplo, a el tema de poder ver DVDs bajo genio Linux, por ejemplo. ¿Sí? Que puede ser un tema no muy crítico para la empresa en este momento, pero estamos hablando de varias cosas más. Yo voy a hablar un poquito más adelante acerca de varias cosas que no se pueden hacer usando software propietario. ¿Sí? De todos modos, para hablar un poco del tema de costo total de propiedad también nuevamente, yo lo que quiero decir al respecto es que de aquellos estudios que dicen el costo total de propiedad de usar GNU Linux en particular, que son los que hay dando vueltas por ahí, el costo total de propiedad de usar GNU Linux versus una solución libre, se basan, para decir que es más alto el costo de Linux, en decir que es más caro en capacitación y soporte. Bien. No sé si es cierto, sinceramente, no tengo la más remota sospecha, pero suponiendo que fuera cierto, ¿sí? Tengamos en cuenta que el licenciamiento es un gasto. El dinero que uno gasta en licencias es un gasto. Ya está, ni siquiera va al activo. ¿Sí? Mientras que lo que uno gasta, lo que uno paga por capacitación es inversión en la empresa. Y además de eso, lo que uno paga por soporte, el soporte es un servicio que se provee en competencia. Y por lo tanto, si es un servicio que lo puede proveer cualquiera y que está en competencia, es mucho más probable que, si el costo es más alto, probablemente sea porque la calidad es mejor. ¿Sí? Por lo tanto, no estamos comparando cosas iguales. Eso amén de que los costos, estos que están calculando que la capacitación y el soporte son más caros, en esos estudios están basados en los costos de Estados Unidos o de Europa, en los cuales puede ser que el costo de la licencia sea mucho más bajo que el costo de la mano de obra. Acá en Argentina, que yo sepa, no. ¿Sí? Estamos hablando de una relación completamente distinta. Y además no tienen en cuenta algunas cosas que son medio complicadas. ¿Cuál es el costo de un virus? ¿Sí? ¿Cuál es el costo de que, porque el sistema no tiene pensadas salvaguardas adecuadas, ¿sí?, cualquier usuario haciendo una acción aparentemente inocente puede instalar software que envía hacia afuera de la empresa información confidencial? ¿Cuál es el precio de no tener el control del camino de upgrade que uno va a seguir? ¿O del tiempo de upgrade que uno tiene? ¿Cuál es el costo de no tener, no poder conseguir un arreglo para un bar en el tiempo que uno quiere y no en el tiempo que quiere el proveedor? ¿Sí? Todo eso no está contemplado. Y son cosas que tienen mucho que ver con algo que, bueno, por fin entramos en algo más o menos divertido. Software libre en el Estado. ¿Sí? En el software, en el Estado, estos costos de los que estaba hablando yo al final son terriblemente. ¿Por qué? Porque el Estado no produce, no usa software para producir pósters y documentos bonitos y coloridos. ¿Sí? No usa para dibujar cosas ni para... El Estado usa software para implementar el mandato de la ley. ¿Sí? Y al implementar el mandato de la ley está procesando datos que no le pertenecen y por lo tanto debe asegurarse, debe extremar las medidas para cumplir con tres principios básicos, que son seguridad, perenidad y transparencia. Perenidad es que a los datos se los tiene que poder acceder dentro de todo el tiempo de útil de esos datos, que pueden llegar a ser siglos. ¿Sí? Este es el único que puede resolverse más o menos igual de bien con software libre que con propietario. Suponiendo que el software propietario se adhiera a pie juntillas a los estándares, a estándares públicos libres, cosa por la que no son particularmente famosos. ¿Sí? Realmente cuando lo soportan de muy mala gana y mal. ¿Sí? Pero bueno, sería posible hacerlo. Pero la seguridad, ¿sí?, es algo que no se puede, no se puede decir de buena fe estoy haciendo todo lo posible por garantizar la seguridad de los datos, cuando resulta que el sistema puede llegar a negarme acceso a los datos porque resulta que de golpe pensó que se me había expirado la licencia, como pasó hace poco con muchas corporaciones que tenían licencias corporativas de Office, y de golpe por un bug en el programa no podían acceder a sus propios datos. ¿Sí? No sé, estamos en Jairo, ¿cuántos especialistas en seguridad tenemos aquí? Si pueden levantar la mano, noten que la mía está firmemente abajo. Ahí tenemos, bueno, el problema es que está en la parcialidad. Pero digamos, si hubiéramos tenido, tenía la esperanza de que hubiera más, ¿sí? Yo creo que ninguno, ningún especialista en seguridad confía en ninguna implementación cerrada de cosas de seguridad, porque no podés estar seguro de lo que hace. No podés estar seguro de que efectivamente hace lo que dice y nada más que eso, y no le está mandando una copia o filtrando una copia, aunque sea inadvertidamente, a otro. Un ejemplo muy gracioso de eso se dio con la directiva de patentes que se está discutiendo ahora en la Unión Europea, que resulta que terminó surgiendo que esa directiva no había sido escrita por miembros del Parlamento, como todo el mundo pensaba, sino había sido escrita por la Business Software Alliance, que es un grupo de interés particular. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Bueno, porque lo habían escrito utilizando software propietario que graba un Unique Identification Number del documento junto con los datos. ¿Sí? Y entonces, como ese Unique Identification Number coincidía con el de otro documento liberado por la Business Software Alliance, en Cana. Es decir, en Cana no, pero digamos, le dimos la cara. ¿Ok? Está el tema de que el tema de transparencia es muy importante. Como suele decir Larry Lessig, code is law. El programa que usa el Estado es una implementación de la ley. El Estado usa el software para implementar la ley. Yo puedo leer en el boletín oficial la ley. Tengo el derecho constitucional de poder averiguar cómo son todos los procedimientos internos del Estado. ¿Sí? Pero no puedo leer el software que el Estado usa para cumplir con esa ley. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Eso es parte del procedimiento, es un acto de gobierno y por lo tanto debe estar abierto al escrutinio público. Y eso sin ir al tema de que hay licencias propietarias incompatibles con la función pública. En todos aquellos sistemas donde se maneja información confidencial, como sistemas médicos y demás cosas, por ejemplo, no pueden instalar los últimos service packs de los sistemas operativos de Microsoft porque le exigen al que le instala la autorización de prácticamente decidir qué software se instala o no en su máquina cuando se le da la gana. Y eso es incompatible porque esa información es confidencial y no se puede relegar esa función a otro. ¿Para cómo? Son service packs que resuelven problemas de seguridad, con lo cual uno queda entre la espada y la pared. O instalo el pack y acepto esta licencia que me hace violar la ley porque estoy permitiéndole a otro acceso a esta máquina, o no lo instalo y tengo un error de seguridad conocido que me van a meter un gusano en cualquier momento. ¿Sí? Hay quienes dicen que el Estado debería elegir el software de acuerdo a sus virtudes técnicas y a las tendencias del mercado. Eso sería bárbaro si el mercado estuviera funcionando. El problema está en que a partir de precisamente mal soporte de los estándares, efecto de red, dominancia del mercado y demás cosas, hay muchas fuerzas del mercado que en el mercado de software, del mercado, como uno lo imagina, que en el mercado de software no están funcionando. ¿Sí? Y por lo tanto, el software libre es la única alternativa al monopolio. Hay empresas que se oponen al tema de una ley que ordene al Estado usar software libre, diciendo que no está bien que el Estado promueva al software libre por encima de otros. Eso está errándole de medio a medio a aquello de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que el Estado promueva el software libre. Estamos hablando que el software libre le permite al Estado hacer procesamiento de datos sin violar la Constitución. ¿Sí? Es el software libre que está ayudando al Estado, no el Estado el software libre. ¿Sí? Interesante es que, si bien hay empresas que objetan a esta idea de obligar al Estado a usar software libre, sus objeciones son siempre concentradas en el mercado, pero nunca, jamás, nos han explicado cómo se hace para asegurar seguridad, persistencia y transparencia utilizando software propietario. Nunca nos han contestado eso. ¿Sí? Y antes de recibir una respuesta que no sirve, shared source no es la respuesta. Shared source se puede argumentar muy seriamente que es peor que código cerrado. ¿Sí? La única manera de hacer esto es con software libre. Si no, quiero escuchar que alguien me proponga la manera. Respecto de propiedad intelectual, término antipático si los hay. Respecto de cuestiones de uso de software y demás cosas, lo que la comunidad de software libre dice, lo que dice prácticamente todo el mundo, es decir, respeten la licencia. Más, la diferencia es que nosotros decimos respeten la licencia nada más, y no decimos respeten la licencia si no lo vamos a meter en cana para que los violen los presos, como decía una propaganda de software legal en Córdoba. ¿Sí? El software libre en general respeta la licencia. ¿Sí? Estamos hablando de que el software libre se desarrolla públicamente, cualquiera puede ver cómo se desarrolla el software libre y asegurarse de que no haya nada, que no haya una obra propia ahí adentro, en cualquier momento, sin ningún problema. La inversa no es cierta. Es decir, cuando hay software propietario que mete obras de otro adentro, no hay necesariamente una forma sencilla de determinar cómo es. Y guarda, no estoy diciendo que esto en una de esas podría pasar. Esto ha pasado, ¿sí? Y hay empresas que han sido encontradas culpables de este tipo de comportamiento, entre ellas Microsoft, repetidas veces. Ahora, el tema de respetar la licencia, hay que tener cuidado porque respetar la licencia propietaria es muy difícil. La licencia libre es sencilla, ustedes reciben el software, pueden hacer con él lo que quieran, lo único que no pueden hacer es convertir, si es GPL, no pueden convertirlo en un producto propietario y venderlo como propietario, sí lo pueden vender como libre. Eso es todo lo que pasa. Si ustedes no distribuyen software, no lo modifican el software, para ustedes pueden hacer básicamente lo que quieran con el software. Cambio, el software propietario es muy complejo tener la más mínima sospecha de si uno está cumpliendo o no con la licencia, porque son complejísimas, son bizantinas. ¿Sí? Que esta licencia es por número de procesadores, esta otra es por tiempo, la otra es por número de usuarios. Se establecen conexiones que realmente no hay sistema experto capaz de resolver el tema de si ahora estamos legales o no. ¿Sí? Aparte de que son de dudosa legalidad las licencias mismas, pero eso es otra historia. Y aparte contienen restricciones inesperadas que uno no necesariamente esperaría que estuvieran ahí. Por ejemplo, VisualStudio.net no les deja programar a ustedes un sistema de procesamiento de texto o un sistema de hoja de cálculo. ¿Sabían eso? Si ustedes lo instalan y preguntan, ok, dice, bueno, ustedes lo pueden usar para cualquier cosa, pero no para hacer eso. Hay varios productos de Microsoft que no permiten que no se pueden usar para hacer programas que luego uno vaya a liberar GPL. ¿Sí? Hay varios productos propietarios que no permiten publicar el resultado de benchmarks. ¿Sí? Si yo puedo hacer benchmarking, pero no puedo decirle a nadie, salvo al autor original. Y eso, por un lado, aparte de lo gracioso, ¿sí? tiene consecuencias espantosas. Porque descubrir un error de seguridad es una especie de benchmarking. ¿Sí? Es decir, yo descubro un error en el programa y eso es un benchmarking. Yo hice una prueba y encontré que tiene un error determinado. Pero no le puedo contar a nadie. Que el programa tiene un error. ¿Sí? Tiene cuestiones de terminación unilateral y tiene cláusulas tipo dunga, dunga, muerte, y si uno elige muerte, dice, bueno, pero primero dunga, dunga, ¿sí? de los service packs. ¿Sí? De todos modos, con toda esta cuestión de respeto a las licencias y demás cosas, no quiere decir que desde la comunidad de software libre pensemos que el mundo de las patentes y el derecho de autor está todo bien y está maravilloso y hay que dejarlo como está. No, está roto. Está seriamente roto. ¿Sí? El tema de proteger el código objeto de un programa de la misma manera que si fuera un libro no resiste el más mínimo análisis. Podríamos discutir acerca de la protección bajo copyright del código fuente de un programa, ¿sí? Pero la protección bajo copyright del código objeto es una aberración que se le ocurrió a un tipo que espero que se haya muerto rápido, porque si no debe haber seguido haciendo daño. ¿Sí? Los plazos de copyright están completamente fuera de control. No tiene ningún sentido, en particular si vamos a hablar de software. ¿Sí? La vida útil de un programa de software son 3 años. ¿Sí? Pongámonos, loco, 5. ¿Sí? Y está protegido por copyright por 90. ¿Sí? Esto nos está causando problemas ya para crear, por ejemplo, si queremos crear un archivo de un museo de software de los programas que había dado vuelta por los 80, anda a encontrarlo a los autores para que te den permiso para copiarlo. ¿Sí? No tiene ningún sentido la protección con copyright como está hecha ahora. Está hecha ahora así, hay que respetarla, digamos. En el chico bobo pero hay que quererla lo mismo. Pero es necesario cambiarla, urgente. ¿Sí? Y otra cosa que todavía en Argentina está bien, pero que tenemos que cuidarnos porque nos quieren convencer, es el tema de las patentes de software. En Argentina no es patentable, no son patentables métodos matemáticos, algoritmos de software, ni nada por el estilo. ¿Sí? Está habiendo mucha presión para que se puedan patentar ideas de software en Argentina. Ideas maravillosas como, por ejemplo, el buffer. ¿Sí? Microsoft precisamente está en este momento en juicio porque una empresa le ha hecho una demanda por violación de patente porque ellos están usando una tecnología llamada Burst. Re importante, que lo que consiste es para poder recibir datos multimedia sin problemas por cuestiones de latencia de red o algo por el estilo, es hagan uno, primero manda un montón de cosas, manda un montón de datos antes de empezar la reproducción, ¿sí? Entonces empieza la reproducción y tiene como para reproducir por 5 minutos y en ese tiempo más o menos van a haber llegado más datos. Es un buffer. ¿Sí? Bueno, está patentado. ¿Sí? Lo mismo, otra patente que hace poco también la mordió Microsoft y por eso ha ganado mucha popularidad, sí, pero digamos, popularidad en sentido de conocimiento, es por el tema de los plugins de Internet Explorer. Que en realidad son los plugins de cualquier browser. La idea del plugin se conoce desde hace tanto tiempo y es tan obvia que nadie se tomó el laburo de patentarlo. Bueno, no nadie, hubo alguien que tuvo el haciendo un buen laburo patentarlo, y ahora le ha ganado un juicio a Microsoft por violación de patente. En eso yo quiero destacar que la comunidad de software libre apoya a Microsoft en su lucha en contra de las patentes. ¿Sí? Porque es una, digamos, las patentes destruyen la posibilidad de desarrollar software tanto libre como propietario como el que sea. ¿Sí? Y no tenemos que permitir que pase eso aquí en Argentina tampoco, no importa el nivel de precio. Básicamente, costo de propiedad, penetración de mercado, andamos bien, no nos importa. Estado, no se puede usar software propietario sin violar los derechos del ciudadano. Derecho de copyright y patentes, hay que respetar lo que dice la ley. Es más, mucho más fácil respetar lo que dice el software libre que lo que dice el software propietario. A veces en general es completamente imposible respetar lo que dice el software propietario. Y el sistema de derecho de autor y patente está completamente roto, hay que tirarlo y pensarlo de nuevo. Muchas gracias.